Pues son las 6 y 22 de la tarde, es el momento de la tertulia semanal, la que tenemos pues casi todos los jueves, tertulia de arquitectura. Insistir, como siempre, a quienes nos escuchan, que ustedes pueden plantear temas y también preguntas en esta dirección de correo electrónico rvarquitectura@eitb.eus. Pablo Carretón y Fernando Bajo, arquitectos y urbanistas, son nuestros colaboradores habituales. Buenas tardes, bienvenidos a los dos.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, el ascenso del Alavés, esto no es deporte, pero hay que hablar de ello también. El ascenso del Alavés nos inspira para hablar, pues, por ejemplo, de estadios y campos de fútbol desde el punto de vista arquitectónico y urbanismo, y de urbanismo también. Empezamos con el de Mendizorroza, lógicamente, que se reformó, recordarán ustedes seguramente, en 1999. La obra fue encargada a la constructora Vicani. Los retrasos fueron míticos, hasta el punto de que el primer partido, en 1999, en primera, lo tuvo que jugar el Alavés en San Mamés. Y bueno, las protestas de los aficionados eran tantas que a Vicani le hicieron cantares. Había el himno del Alavés, tenía unas variantes en las que hablaban de la paciencia que tenían, citaban a la empresa, en fin, bueno, cosas de aquellos tiempos. El diseño fue de un arquitecto de la Liga de Fútbol, liga que puso al menos un tercio del dinero de la reforma. Se construyó la nueva tribuna principal y se cerró el campo. Actualmente, con el ascenso a primera, pues no hay por ahora noticias sobre obras y reformas, aunque aficionados, periodistas y casi todo el mundo coincide en que habrá que arreglar las cubiertas, que tienen muchas, muchas goteras. Vamos a hablar de esto, pero vamos a hablar también, lógicamente, de otros campos de fútbol. Hay algo interesante sobre el Alavés, y es que, según me han comentado los expertos aquí de la redacción deportiva, que están empapados, el campo de fútbol se inauguró en 1924, tiene 92 años y lo que le convierte en el campo, tercer campo más antiguo de club de la Liga de Fútbol Profesional. Y una cosa muy curiosa urbanísticamente es que no ha cambiado de ubicación desde que se construyó. Solo hay otros dos campos que están en la misma circunstancia, el Molinón y Mestalla. Es decir, que no han cambiado de la ubicación para aprovechar esos terrenos, urbanizarlos, hacer vivienda, ya saben ustedes, ¿no? Bueno, de lo que hablamos. Pablo, sí, Carretón.
Bueno, es un histórico entonces, ¿no?, dentro de los estadios de fútbol del país. Por hacer una introducción, luego hablaremos de Mendizorroza. Yo creo que todo esto de los estadios de fútbol son como, en metáfora, las catedrales del siglo XXI, ¿no? Uh-huh. Son esos edificios, esos centros de equipamiento que reúnen a cantidad de gente, va cantidad de gente ahí. Revoluciona un poco la forma y la sociedad, ¿no?, de una ciudad, ¿no? En el imaginario, ¿no?, las ciudades góticas o medievales pues tenían una forma, ahora ya en todas tienen su gran elemento, centro, edificio deportivo que en el skyline de la ciudad se ve, ¿no? Por otra parte, en los campos de fútbol, la trayectoria, y en los estadios olímpicos o deportivos, han sido laboratorio para investigar y estudiar nuevos materiales, nuevas estructuras arquitectónicas y han sido pioneros y referentes en esos tipos y en esos análisis para luego aplicarlos en otro tipo de edificios.
Fernando.
Sí, yo también, profundizando un poco más en este razonamiento, en esta especie de símbolo que supone el campo de fútbol dentro de una ciudad, iría un poquito más lejos, ¿no? Yo creo que es el gran templo de las contradicciones del mundo actual, ¿no? Porque antes, bueno, hojeando un poco y preparando el programa, he estado, bueno, pues viendo las capacidades y un poco las formas de los distintos estadios del mundo, ¿no? Y siempre nos parece, pues, el fútbol, el deporte, una cuestión así como muy, muy democrática, muy plural, muy, muy de todos. Y curiosamente, el estadio más grande del mundo, pero con una diferencia además brutal, es el de Pyongyang, el de Corea del Norte.
Ah, no, Corea del Norte.
El del amigo este nuestro tan caricaturesco que sale por ahí.
Que tanto queremos.
Ese mismo, ¿no? Entonces digo, uy, pues si resulta que un país...
El de Pyongyang,
150.000 espectadores. El siguiente anda por 120.000, que está en Calcuta. Y bueno, los grandes así, la Azteca de México y tal, anda por los 105.
Bueno, pero tengamos en cuenta, ahora recientemente además ha habido un nuevo congreso del Partido Comunista de Corea del Norte, esas representaciones gigantescas.
Pero es que ahí el que no va, seguro que no tiene remedio, oportunidad de volver a aparecer.
Pero que representan, pero... imágenes y bueno, y hacen una coreografía
tremenda,
monstruosa, tremenda de ese socialismo.
Pues curiosamente el estadio, vamos, y si se lo han hecho tan grande es porque alguna vez lo habrán llenado o lo tendrían previsto llenar, pero es curioso que una cuestión tan, tan popular, vamos a decir, en el mundo occidental y tan significativa de las ciudades, resulta que el mayor exponente del mundo en cuanto a capacidad está precisamente en los países más crípticos, más comunistas y más oscuros del planeta, ¿no? Así que yo creo que realmente el campo de fútbol, dentro de todo, vamos, podría ser un motivo de estudio tremendo, ¿no? De
anda que no habrá libros.
Por supuesto, por supuesto. Hay gente que escribe en ello, ¿no? Pero a nivel de ciudad representa mucho la pluralidad, vamos a decir, de las distintas sociedades a las que da servicio.
Sí, sí, vamos, el fútbol ya es reconocido mundialmente. No conocía yo ese estadio, ¿no? Porque en un país comunista poca información dan, pero bueno, ahora, otro concepto, otro carácter de los estadios estos, el uso que tienen, ¿no? Siempre algunas veces hemos hablado de los usos, ¿no? De los usos, sí, de los apartamentos. Claro, son usos que son una vez a la semana o dos veces a la semana, mientras que el resto de la semana pues están como vacíos, ¿no? Y entonces, claro, es una inversión importante para el rendimiento, es un rendimiento exclusivamente deportivo. Sí que aparecen ya ejemplos, por ejemplo, en Basilea de Herzog y de Megó, un estadio que se llama San Jacob, que aparte de ser campo de fútbol, tiene un centro comercial y una residencia de ancianos. Quiere decir que hace un uso mixto, ¿no? O sea, utilizan esa ubicación dentro de la ciudad para darle un sentido y que su uso se prolongue en el tiempo, ¿no? Que no sea exclusivamente esos usos. Pues
es,
¿no?,
curioso lo de la residencia de ancianos.
Pobres ancianos, ¿no? Sí, ¿no? Cuando quieren echarse la siesta, bueno, y quien queda con el partido.
Estarán felices.
Estará.
Podrán verlo en algún sitio, seguramente.
A otra escala de usos, y ahora le voy a comprometer un poco a Fernando, el estadio de Mendizorroza tiene, aparte de las oficinas propias del equipo a la vez, tiene un centro de salud que lo hizo Fernando, justo debajo de las gradas, y entonces se utilizó y se sigue utilizando una actuación, una intervención dentro de un graderío que yo creo que dignifica y por lo menos rentabiliza ese gran equipamiento que se hizo en Sevilla.
Se quedará como un espacio vacío, ¿no? Eso.
No sabíamos eso.
Sí, bueno, después además eso fue replicado con las oficinas del propio club, etc.
No había federaciones también.
Las oficinas del club. O sea, esa idea inicial, que era utilizar un lugar inexistente, es buscar un lugar...
Debajo de las escaleras, para entenderlo.
Debajo de las gradas, debajo de las escaleras, y el primer edificio fue precisamente el centro de salud, porque al no encontrar ningún lugar libre en aquel entorno deportivo, pues pensamos, oye, ¿por qué no aprovechamos este espacio y colgamos lo que es el edificio de las mismas gradas? Yo creo que por ahí va el mundo actual de las grandes arenas estas dedicadas, o de los grandes campos de fútbol, ¿no? Por el utilizarlo de distintas maneras, ¿no? Otro de los ejemplos que también comentamos preparando el programa era el del Allianz Arena, el campo de fútbol de Múnich, que es un gran también contenedor de eventos deportivos, que precisamente con una piel que puede cambiar de color según la iluminación...
Esa icónicamente tal vez sea de los más...
Es de los más representativos, porque realmente, como cambia de color y cada vez que juega uno de los equipos, uno tiene el color azul, otro tiene el color rojo, pues es un mismo estadio para dos equipos de una misma ciudad, cosa que precisamente hoy que estamos asistiendo, no sé si la Peineta en Madrid va a ser la nueva sede del Atlético de Madrid o no, y si tiene que haber otro, el Bernabéu hay que recrecerlo, bueno, pues el Múnich es una ciudad también muy, muy, vamos, muy importante a nivel europeo, con dos equipos fantásticos y muy significativos, pues ha llegado a ese acuerdo de decir, vamos a optimizar la instalación y por lo menos lo utilizamos dos equipos.
También en ese estadio deportivo han utilizado como material de revestimiento el ETFE, que es un material de plástico, tipo plástico, que es vanguardista dentro de los materiales.
Tiene pinta de ser muy perecedero, ¿no?
Pues no, al contrario, yo creo que tiene una durabilidad y refleja esa luz que le proyectan, la refleja y dan esa imagen que comenta Fernando. A nivel estructural también, y como icónico, sería el Estadio Olímpico de Pekín, que es una referencia, aparece ese vaso, esa taza,
esa especie de nido tejido, sí, ¿no? También por el exterior.
Que entonces, pues bueno, es otra referencia. Volviendo a los usos, si no en un campo en un estadio olímpico o en un campo de fútbol, Paco, recordarás también que estuvimos un viaje a Granada, que fuimos a un restaurante y estaba en la Plaza de Toros, pero estaba la Plaza de Toros, el perímetro de la plaza y debajo de los graderíos estaba lleno de bares, sí, de restaurantes, sí, sí, etcétera. Sí, sí. Y entonces, bueno, no es un uso...
Otra vez debajo de las escaleras, sí, por entendernos.
Debajo de las escaleras. Claro. No es el uso exclusivo de Toros, sino que había una actividad y entonces eso enriquece uh-huh. el uso del espacio uh-huh. y del centro. También ahora, bueno, hay cantidad de conciertos, de músicos, etcétera, o sea que se diversifica no solo como una inversión para un campo de para un estadio de fútbol, sino para más eventos, ¿no?
Sí, multiusos en algún exacto. sentido, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar un poco del Alavés, ¿no? Porque ha subido a primera, o sea que bueno, pues ¿qué va a pasar con ese campo? Bueno, parece que coinciden, pues consultados aquí los periodistas, los compañeros de la redacción deportiva, también pues con gente, aficionados y todo esto, bueno, parece que por lo menos habrá que arreglar las goteras, que deben de ser bastante potentes, ¿no?
Sí, es una pena que una obra tan reciente como esa, y además con, bueno, cierto alarde estructural y bueno, con unas ganas, vamos a decir, de actualizar el campo, sin embargo, pues no hayan dado el resultado ni la durabilidad que se deseaban. Yo creo que desde ese punto de vista es absolutamente necesario arreglar por lo menos esas goteras, ¿no? Pero yo creo que la oportunidad es precisamente para introducir estas cuestiones de nuevos usos, para actualizar ciertos, vamos a decir, dimensiones de accesibilidad universal o minusvalías o cuestiones de estas que también sería necesario hacer, y sobre todo para replantearse ciertas cosas del estadio que yo creo muchos aficionados también se plantearán. Es un estadio que todavía tiene unos pilares, unos postes que impiden cierta visibilidad, porque cuando se hizo pues no se consideró que era una cuestión fundamental.
Los postes son antiguos, ¿no?
Sí, son del proyecto inicial, pero bueno, es verdad que bueno, que hacían posible sí. con un presupuesto determinado cubrir toda la grada y han servido durante muchos años de manera satisfactoria. También es cierto que hoy ya pocos son los campos que tienen estos postes que, bueno, al que le toque en el ángulo de visión pues igual le estorban un poco, ¿no?
Sí.
Entonces yo creo que es un momento para introducir aspectos de modernización, por supuesto para corregir esas anomalías de la última restauración o rehabilitación que se hizo, y para introducir esos distintos usos que estamos viendo que se dan en otros campos
porque es que además, ahora que lo dice, bueno, hay muchísima actividad, paso de deportistas que van pues a Mendizorroza, al estadio, van a... O sea, que hay una actividad diaria y sí que hay, igual faltan servicios posiblemente de restauración o de algún tipo de complementario
sí,
que puede...
Sí, y sobre todo una organización yo creo que más global, porque sí que es verdad que en la grada sur, en eso que se hizo nuevo, pues debajo hay una pista deportiva, hay un gimnasio, o sea, hay ciertas dotaciones, pero no hay esa conexión global que sería deseable, ¿no? De toda la parte inferior, de toda bajo las escaleras, como bien dices, Paco, de darle una unidad de uso a todo.
Yo quiero ser coloquial, entiendo también
mucho
que
mucho más, sí, más interesante.
No tengo el largo técnico que necesitaría.
Sí, bueno, volviendo a Mendizorroza, bueno, creo que tiene una capacidad el otro día me comentaron, de 19.840. Estuvo lleno el día.
Dime los nombres.
Bueno, casi.
¿Cuándo
es
tan preciso?
No me los han pasado.
Casi 20.000.
Creo que están en las listas estas de las mesas electorales.
No toque usted, no toque el tema.
Bueno, ya. Y volviendo un poco, la última intervención que la hizo un arquitecto, parece, de la federación, yo hablaría de que él hizo como un modelo, ¿no? Un modelo de campo que lo ha repetido. Y la diferencia de tipología, de tipo y modelo, ¿no? Modelo uh-huh. es una cosa que se copia, ¿no? O sea, el modelo, no sé si estará en Zaragoza, en Córdoba, en los campos de fútbol, y él hace ese modelo y
lo traslada.
Y lo repite, sí. Cambia el tipo, la tipología de teatros o de bibliotecas o la tipología de estadios olímpicos, ¿no? Que es una referencia, pero no es un modelo a seguir, ¿no? Y en ese caso, por ejemplo, hemos hablado muchas veces con Fernando del Estadio Olímpico de Berlín, que es una maravilla, es un tipo de estadio, pero aquí es irrepetible, porque es una...
¿Cuál?
El Estadio Olímpico de Berlín, de los años 30, luego hubo una intervención en los años 70 o 60.
Donde fueron las Olimpiadas durante...
Las míticas Olimpiadas de Hitler.
La diferencia de modelo y de tipo, que es importante. Entonces aquí, bueno, se encontró con el Mendizorroza y luego metió su modelo. Y bueno, yo creo que se puede o mejorar o cambiar o darle ese carácter que puede tener el Estadio Olímpico.
Hay que darle esa unidad en el nivel también estético y de fachada. Y después hay otra cosa interesante también. Yo creo que cuando se cerraron las esquinas del campo de Mendizorroza y cuando se hizo esta actuación, que por cierto, un arquitecto de Sevilla que tampoco estudió mucho ni el contexto ni nada de lo que aquí ocurría, ¿no? Yo creo que que habría que intentar primero relacionar ese campo con el gran aparcamiento que tiene enfrente, que es un lugar de oportunidad fantástico para establecer muchas cuestiones. Segundo punto, mejorar la relación que tiene esa volumetría tan grande con respecto al Paseo de la Senda. No olvidemos que a un lado hay viviendas unifamiliares de una altura, curiosamente, y esto es un edificio que puede ser un edificio de 4 o 5 alturas o más, que casi se echa encima del Paseo de la Senda. Y tercero, introducir dentro de este campo, yo creo que por la gran superficie que tiene, criterios, vamos a decir, de eficiencia energética o sostenibilidad. No olvidemos que hay un montón de cubiertas que pueden ser productores de energía, hay un montón de superficie que puede ser almacenamiento de agua para riegos o para etcétera, y que puede tener unas dotaciones, vamos a decir, a nivel de ciudad que beneficien enormemente todas estas cuestiones que estamos hablando, ya que forman parte de la infraestructura.
Bueno, además lo que usted dice, en la capitalidad europea,
eso, verde, pues viene, y todas estas cosas, pues viene el vecino, ¿no? Porque claro, yo creo que un equipamiento deportivo, además de equipamiento deportivo, puede ser un equipamiento de ciudad,
¿no? Ponerlo solo, a trabajar, ¿no?
Ponerlo a trabajar, eso es un...
Pero ustedes lo consideran necesario hacer esto, bueno, ahora que está en primera, y que siga así pues durante muchos años, evidentemente.
Pero consideran necesario, bueno, no ampliar el aforo para que haya más entradas, que sí, sino aprovechar la oportunidad para hacer otras muchas cosas que están detrás, que pueden ser interesantes para la ciudad entera, incluso para aquellos que nos gusta el fútbol.
Y esos usos complementarios, el otro día hablábamos del mineral y esto, el famoso, sí, esto, ¿no? Pues igual
el restaurante ese que hay, ¿no?
Un pequeño kiosco, no sé, sí, ponerlo en valor en el sentido de la localización que tiene y todo el entorno que conlleva, ¿no? Que la influencia que tiene, ¿no? También está en Mendizorroza el campo de baloncesto, etcétera, ¿no? Yo creo que, bueno, puede ser una oportunidad, pero bueno, los directivos y el propio ayuntamiento, que es el propietario, pues
el propietario es el campo, es municipal, claro.
Exacto.
Bueno, pues pero parece que va a haber más fondos y no sé, no sabemos. Nosotros únicamente estamos haciendo fantasía. Estamos pues un poco en homenaje, como decíamos, a esa subida a primera del Alavés. Pues bueno, vamos a hablar también del campo en este espacio dedicado a la arquitectura.
Bueno, pero yo creo que es bueno soñar y dar ideas, sí, al respecto, claro, sí, porque la ciudad se puede beneficiar no solo de los eventos deportivos.
De todas formas, estas ideas que damos tienen copyright, entonces esperemos que...
Y ahora me viene una anécdota que... Hablando de las gradas y de las escaleras y todo esto, ¿no? A los del equipo del Barcelona, ¿no? Les llaman los culés. ¿Sabes la anécdota?
Culés, no, ¿sabes? No.
Bueno, pues antes de hacer el Nou Camp, había un campo de fútbol donde jugaba el Barcelona, que era el campo del Scorch, ¿no? Que era la avenida. Y entonces ese campo tenía las gradas, pero eran solo donde se sentaban. O sea, no tenían el faldón o la tabica, que solemos llamar, ¿no? Entonces la gente que iba a ser...
Como un banco corrido.
Sí,
algo así.
Un banco corrido, sí, pero en tabla, una tabla. Sí,
una tabla
no, seguida,
sin, ¿no?, respaldo.
Sin respaldo, exacto, sin el elemento vertical. Entonces la gente paseaba y cuando había campo, cuando jugaba el Barcelona, se veían los culos de los que estaban sentados, claro, porque estaban, y entonces eran los culés.
Ah, por eso.
Y entonces les llaman los culés, pues por el tema de las gradas, debajo de las gradas. Pues, sí, bueno, sí, ahí sí. Era aire y no había esto, ¿no? Bueno, ha evolucionado y... Bueno,
sí. No vamos a evitar que aquí tengan algún denominativo específico los aficionados que vayan.
No, papazorros, ya, bueno, no lo sé, ¿no? Albiazules, bueno, no lo sé, ¿no? Vamos a meternos en camisas de 11 varas. Citaba usted, Fernando, lo de esa integración o ese aprovechamiento del aparcamiento. ¿Qué quiere decir con esto concretamente? ¿O qué se...?
Bueno, yo creo que es un aparcamiento que sí que es verdad.
Seguimos en el capítulo fantasías.
Sí, no, realmente vamos a seguir en el capítulo fantasías. Es un aparcamiento que cada vez se usa más, que después de haber eliminado gran parte del aparcamiento del Paseo de la Senta, uno de los lados, pues tiene una intensidad de uso tremenda. Y es un aparcamiento que realmente, pues eso, entre los polideportivos y el propio campo y las dotaciones que existen allí, pues hay que ver cómo está eso, vamos, un viernes cualquiera, y no quiero ya ni contar un fin de semana, sí, cuando
ya,
hace bueno,
o ya,
¿no?
O ya en verano,
o más, con el jazz, 17.000 bueno, personas al día que pueden entrar al complejo de Mendizorroza, sí, en el festival de jazz, ¿no? Yo creo que la revisión, vamos a decir, del campo de fútbol debe considerar la formación ahí de un aparcamiento, o incluso el establecimiento de un aparcamiento con un forjado intermedio, un forjado nuevo que duplique su capacidad, que implique otros servicios, o que haya, vamos a decir, otros elementos de dotación que complementen precisamente esa gran manzana deportiva que tiene Vitoria, y que yo creo que es un lugar de oportunidad en cuanto a equipamientos e infraestructuras fantástico para enriquecer toda esa...
Además,
toda
lo bueno es que está todo junto. O sea,
por eso, por eso. Entonces,
en una zona, en un entorno verde precioso.
Fantástico. Y es una, vamos, se podría densificar, vamos a decir, la intensidad de esos usos de forma tremenda, ¿no? Y como decimos, muchas veces no se trata solo del evento deportivo, no se trata solo del evento del aparcamiento, se trata de que un aparcamiento puede estar cubierto por una gran marquesina solar, por ejemplo, que puede ser una central de producción fotovoltaica el día que cambien esta ley, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que lo que hay que hacer es soñar con estas grandes superficies, porque precisamente por eso, porque tiene una magnitud enorme, vamos a decir, tiene unas posibilidades también enormes de cara a enriquecer
los rendimientos. Bueno, y ya que estamos, un toquecillo espectacular así, con una iluminación tipo, no lo sé, algo que bueno, ¿no? Puestos, total, por el mismo precio.
Y ha planteado el reto Fernando, yo creo, bueno, sí. Sería cuestión de hacer un estudio, un análisis a fondo de todo ese espacio deportivo, con los espacios públicos, creo que aportaría
con
calidad.
Las dotaciones que tiene, puede ser parkings disuasorios, igual habría que llevar, no sé si el BRT este famoso, o el tranvía, o algo para que realmente pues,
sí, una de las opciones que se habla, que planteaba algún grupo político, era pues que el tranvía hubiera ido por allí.
Evidente.
En su momento, vamos. No, se ha descartado, pero vamos.
Pero bueno, que son muchas las BRT, personas, sí. Ya digo, o sea, del orden de 17.000 personas diarias en los días de verano, que es un
hombre,
montón
es una,
de gente.
Es una,
o sea,
joya de la corona mostrar eso y
por eso. Entonces,
todo ese entorno, ¿no?
Yo creo que tiene muchas más posibilidades que simplemente ahora decir, bueno, hemos llegado a primera y vamos a hacer que esto albergue un montón de gente y no nos beneficiemos, vamos a decir, de esa gran oportunidad.
Sí, un estudio profundo de la zona, ¿no? Urbanísticamente, de necesidades y poner en valor. Pues sí, estoy completamente.
Lo que pasa es que aquí, si empezamos con los estudios en profundidad, los debates políticos en el ayuntamiento, las comisiones que se crearán y tal y cual, pues supongo que no se pasarán varias décadas.
Bueno,
y a saber
aquí,
dónde estará.
Aquí
la
hemos
bestia,
dado unas cuantas ideas y unos cuantos
no es por
casos,
nada, ¿eh?
Casos de estudio que sería bueno mirar, ¿no? Simplemente. Sí, sí, sí. O sea, decir qué han hecho en Múnich, qué han hecho en otro lado, qué han hecho en no sé dónde, ¿no? Y con estos casos, decir qué podríamos nosotros hacer aquí y qué es aquello que nos puede servir mejor. Porque, sí, como digo, el complejo deportivo y todo el conjunto.
Porque ustedes consideran que el campo de Mendizorroza está a la altura de su entorno,
no.
o a la altura de la ciudad y de...
No. No. En mi opinión, no.
Bueno, el entorno es muy...
El entorno es fantástico, el entorno es un entorno idílico, sí, maravilloso, sí, sí, vamos, con un paseo, sí, sí, y una
zona verde, es
arboledas,
¿no?
Vamos, una cosa fantástica y además un elemento de transición entre lo que es lo urbano y lo rural, el campo fantástico, de primer orden, en el que habría que todavía influir mucho más. O sea, al final la valla de Mendizorroza da contra un paseo y unas huertas y yo creo que la transición de la ciudad con el entorno natural es uno de los grandes retos que hay hoy día de cara a hacer o a rematar correctamente nuestras ciudades. Luego, no, ahí hay muchísimo que pensar y muchísimo que trabajar.
Sí, sí, bueno, habría que hacer un estudio a fondo, exactamente, ¿no? Es esa zona de transición, ¿no? Del suelo urbano, claro, al suelo agrícola, con
esos paseos. Pues ya dando ideas, y me permiten ustedes una maldad, que ya saben que me gusta de vez en cuando, decíamos que este es el tercer campo, que solo hay tres campos de profesionales de fútbol que no han cambiado su ubicación urbanística. Hombre, también podríamos cambiarlo y hacer ahí unos bloques de lujo.
Bueno,
no,
por favor.
Bueno, una maldad, yo ya por
quizá daría
por
para
echar sal
otro,
en la herida.
Para otro programa, pero bueno, ya tenemos ejemplos que ha habido, por ejemplo, campos de fútbol que han desaparecido, que la ciudad en sus desarrollos se han quedado completamente rodeados o encajados en la trama urbana residencial y han salido, por ejemplo, Atocha, ¿no? En San Sebastián, que hay una actuación de hacer, yo creo que también, aparte de vivienda, no sé si había algún hotel, usos mixtos, hay una plaza, un espacio, hay un parking, o sea, con calidad. Otro ejemplo, por ejemplo, se me ocurre en Oviedo, el Carlos Tartier, que salió fuera de la ciudad y hubo una intervención de nuestro queridísimo Santiago Calatrava que machacó la ciudad porque metió una cosa que no cabía. O sea que
eso donde
es que
en el espacio
de
exacto, espacio, ¿no?
Un ovni gigantesco ahí.
Exacto. Hay una actuación de Santiago, vamos, que el entorno, bueno, yo creo no entendió la ciudad, no entendió porque es que todo el perímetro, todas las viviendas, todos los edificios que están en su perímetro, pues están viendo completamente un edificio fuera de escala, ¿no? Uh-huh. Otro ejemplo, por ejemplo, fue en Sarria, en el campo del Español también, que se quedó dentro y fue a la periferia. Bueno, uh-huh. De eso hay muchos ejemplos de actuaciones.
¿Y esas actuaciones son lógicas, son interesadas, son beneficiosas o hay de todo?
Siempre son ciertamente interesadas porque, claro, el traslado supone el construir un estadio nuevo y no es un edificio barato, precisamente. Entonces, siempre
pero es rentable el intercambio, ¿no?
Si en estos contextos de mercado actual nadie lo sabría, pero desde luego en aquellos que estamos citando sí lo han sido.
Porque es que se revaloriza, claro, una que está fuera. fuera y la ciudad se desarrolla, esos terrenos se revalorizan por su entorno, por la revalorización del entorno. Hablábamos de la gentrificación en algunos... Hemos hablado, parecido, ¿no?
Sí, pues ahí fíjese usted, ahí, en donde está ahora...
Este caso es un caso muy específico porque está dentro ya de un complejo deportivo que se complementa con él. Y además que yo creo que sería la oportunidad fantástica para demostrar que, bueno, que el fútbol puede hacer algo no solo por sí mismo, sino por toda la ciudad de una manera muy, muy interesante.
Sí, tema de educación deportiva, de escuelas, de formación de, no sé, bueno...
Bueno, pues... eficiencia, todas esas cosas que estamos
diciendo. Como decimos, hemos tenido, gracias al ascenso del Alavés, pues hemos soñado más. Habrán soñado los aficionados mucho con este ascenso, pues nosotros vamos más allá y soñamos, pues eso... con un campo diferente e integrado, en fin, y mucho más moderno, y todo lo que han oído en esta fantasía que han protagonizado nuestros...
Fantasía posible.
Posible. Bueno, a ver, que sea. Nuestros invitados...
La imaginación es gratis, vamos.
Nuestros arquitectos y urbanistas Pablo Carretón y Fernando Bajo, a los que sin ningún ánimo de soñar, estamos convencidos totalmente que estarán con nosotros el próximo jueves. Muchísimas gracias y un saludo.
Gracias a vosotros. Todos.